Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buen fin de semana o muy buen inicio de semana. Tengan todos ustedes escuchas de El Crapcast. Se encuentra con... así es, estamos de regreso por fin, después de como... Yo creo que, bueno, ¿cuánto fue la última vez desde que subimos podcast? ¿Hace mes y medio o dos meses? Ya la verdad, ya perdí la cuenta, la verdad, de cuándo fue la última vez que grabamos.
No sé, yo no estuve.
¿No estuviste?
No, sí.
Hijo de mía, ¿para qué?
Ya no me acuerdo, ya no sé cuándo estoy y cuándo no estoy.
Y que si estás, y que si no estás, que todo eso. No, pero mira, yo estoy seguro que sí estuviste en el último Crapcast, la verdad, ¿no? Pero...
¿cuál fue el último?
Y es tan cabrón que ni siquiera nos acordamos cuál fue el último Crapcast que grabamos. Y me siento tan culpable por el hecho de que justamente ahorita me ando metiendo a la página de elcrapcast.com para ver cuál fue. Ay, mira, si es donde estuviste en el último, perdón. Sí, fue cuando grabé con Donovan, que era el podcast, el universo expandido de Doctor Who.
Te lo dije.
Ay, bueno, pues, no, y de hecho, y la verdad, el anterior a ese fue cuando hicimos la reseña de la película esta, la de Legend of Sanctuary. No manches, sí, entonces ya la verdad ya nos hemos tardado en sacar nuevo...
Somos más irregulares que fangirleando.
Ay, no manches, sí está fuerte eso, la verdad.
Sí, está muy acá.
No, mira, es que el proyectito está...
Ay, peor. Eso de más irregulares que fangirleando se presta muchas malas interpretaciones, así que borren el comentario de su mente, por favor.
Okay. Mira, bueno, ya nos encontramos en el episodio número 96 del Crapcast. Eso sí es lo bueno de revisar el archivo. Entonces estamos diciendo que son 96 Crapcast. Ya, es como el 69, pero al revés. O sea, bien antisexy eso. Y no puede ser más ad hoc que eso con respecto al tema, porque yo estoy seguro que muchos hombres hemos recuperado la virginidad después de los eventos sucedidos en días recientes, como citaba la nota esta del Deforma. Está cabrón, de verdad. Así bien, pues bueno, otra vez, nuevamente gracias a regresar al Crapcast, su podcast de desmadre de confianza. Vamos a enviar unos saludos rápidos antes de pasar con los temas que vamos a discutir el día de hoy, que más que discutir, pues es nomás, ahora sí que... fangirrear, fanboyar, porque esto ha sido un par de semanas bastante intensas para todo el fandom. Primero que nada, pues saludos para el primero que pidió saludos, para E. Ryler y para la tropa jocosa del Shincast, que bien muy amablemente nos han invitado a algunas emisiones en las últimas semanas y nos han hecho el honor de mantener, ahora sí que los ejercicios, mantener la condición vocal en forma. Y de hecho creo que me invitaron para otro chincas en los próximos días. También saludos para Alexis Alfa, quiere saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Aquí es donde como buenos mexicanos nos aventamos un saludo en el más estereotípico acento argentino que se nos puede ocurrir, pero mira, ya la verdad yo he escuchado a argentinos imitando a mexicanos y la neta se siente bien ojete, así que me reservaré el derecho de la burla. También saludos para Seth Kostner, que también pidió saludos por Twitter. Saludos también para Hakurei, que también por Twitter pidió saludos. Me imagino que ahorita no tuvieron la oportunidad de leer el tweet, pero dale, yo le mando saludos muy afectuosos al doctor Caramón el Blanco y también le mando saludos a Ryoga Skywalker, con el que nos hemos aventado unas pláticas bien chingonas por Twitter de temas muy relacionados a lo que vamos a estar hablando en este podcast del día de hoy, que es el Craptimus Prime, porque vamos a estar hablando de trailers.
Y pues, no, ok.
Sí, pues ahí va la temática, pero pues incluso antes de pasar al siguiente tema, Nirva, ¿hay alguien a quien tú quieras mandar saludos en esta agradable emisión?
Yo le quiero mandar saludos a Sora, a Moemi, como siempre, un saludo, chicas. ¿A quién más?
Pues, ¿por qué no me mandas
saludos? Pues a lo típico, a las Oigan, a Dalín.
Pero con cariño.
Sí, chicos, esa, Dalín.
Pero es un cariño, porque es que tus amigas las oigan, tuvieron así como que el road trip, porque se fueron a la CCP, ¿verdad? A la Copa Cosplay del Pacífico.
Ah, sí, andan con todo el hype aún. Me gusta que como que van todas emocionadas y luego como que llegan con el vuelito, así como que y hasta te emocionan y toda la cosa. Y yo así como que, oh, es tan genial.
Sí,
pero el año que viene sí vamos.
No, pues está, eso sí está emocionante, la verdad. Yo he visto fotos y he visto los videos y la verdad es cosplay de muy buena calidad. Otros saludos rapiditos a mi tropa acá de Irapuato. Le mandamos saludos al Draxo, que ahorita está disfrutando del Mortal Kombat X, a todo lo que da. También saludos para un camarada ya cercano que es Nakatsu, Andrés Franco, que... Freaky y cosplayer en potencia, y probablemente él sí tiene la capacidad de aventarse unos muy buenos performances de Zelda. Super atlético el chavo. ¿Qué otra persona? Ay, pues obviamente, como estoy idiota, la verdad, una disculpa. Un saludo muy afectuoso a Lord Crow, que la semana pasada se casó. Que ahora sí que...
Se casó.
Lord Crow ya se casó.
Oh.
Sí, no. De hecho, andaba viendo las fotos el otro día, el pastel estaba bien chingón, con el pastel así como con forma de Batman y todo, bueno, con temática de Batman, así que la verdad la supo disfrutar bastante. Y pues sí. Ah, vamos a ver, ¿a quién más le mandamos saludos antes de pasar al tema?
No, pues felicidades y así.
Sí, ¿verdad?
Sí.
En fin, pues miren, como les estamos diciendo, durante las últimas 24 horas después, durante las últimas 24 horas previas a la grabación de este podcast fueron de máxima y amplísima intensidad, porque la verdad salieron a relucir tres trailers que mataron a mi geek interior y lo hicieron, pero lo mataron de la buena forma, así, con éxtasis, con jovialidad. Cuando terminé de ver el último de estos trailers, terminé como Stan Marsh de South Park, en ese capítulo en el que en el que se apaga todo el internet. Y que, bueno, quien haya visto ese capítulo entenderá el chiste, cómo fue que terminé, pero fue algo muy parecido en ese estilo. Y la verdad me tiene muy, muy, muy feliz. ¿Tú qué me puedes decir, Nirva, de todo lo que fueron los eventos sucedidos en las últimas 24 horas?
Las últimas 24, pues han sido bien intensas de fangarleo y también de apreciación, porque pues hay algunos fandoms a los cuales no, de plano no pertenezco, sin embargo, pues eso no me impide apreciar todo lo sucedido.
No, es que ahí fue, siento que hubo una consagración, siento que todos los frikis fuimos uno, era así, de que nos agarramos de la mano, las levantamos y cantamos al coro así de que we are ñoños, we are the frikis, we are ñoños. Ah, pero bastante fascinante. Ahora, de plano, si en las últimas semanas estuvieron viviendo debajo de una roca, pues ahora sí es lo que vamos a hablar de... del hype, porque la verdad este Crapcast fue el producto del hype. Hype, 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 hype. Los resultados de...
Hype y de hype.
Sí, los resultados de todo lo que son ¿cómo se puede decir? La tabla de degustaciones de todo lo que nos espera para las próximas semanas, para los próximos meses y para el próximo año, que nos tienen súper fascinados. ¿Por dónde te gustaría empezar, Nirva?
Por el principio.
Yeah. Mira, ahora sí que quisiera abusar entonces de empezar.
Sí, o sea, tú tienes permiso.
Sí, pues yo llevo aquí
tú. Yo sé que te cuecen las habas.
Mira, vamos a empezar por los calientes. Primero que nada, en las últimas semanas, Netflix, en sus maravillosos logros de traernos contenido original por parte de su cadena, estás hablando de los creadores de comedias como Orange is the New Black, de dramas políticos como House of Cards, de humor animado como BoJack Horseman, que como les digo, se los recomiendo ampliamente. Yo no me había reído así desde Duckman, de una caricatura para adultos. Nos trajeron la adaptación del personaje de Marvel en una serie dramática de acción de 13 capítulos, lo que es el abogado justiciero de la cocina del infierno, Daredevil.
¡Ay, Dios mío!
Así es, ya 13 capítulos que... les voy a ser sincero, yo nada más he visto hasta ahora 4 capítulos. pero tan solo, o sea, si no les gusta Devil, si no tienen el más mínimo interés en esta serie, nada más les digo, vean el capítulo 2. El puro capítulo 2 está genial por toda la carga de acción que tiene, la escena de la pelea. Ahí es donde está el hype súper intenso. La verdad, yo me encuentro muy satisfecho porque mucha gente se queja de que parte de la época oscura de la película, de las películas de superhéroes, era la película de live action de Daredevil, protagonizada por Ben Affleck, nuestro futuro Batman. Y pues se consideraba que la película pues era como que entre muy cheesy o muy mal hecha o muy chafa, aunque reconozco que entre hay fans hardcore de la película de Daredevil, entre ellos Punching, que yo recuerdo que cuando tenía la película original en DVD se la terminé regalando porque la verdad a él le encantaba y le encantaba y le encantaba. No, es neta.
Ok.
Pero bueno, de todos modos, para mí esta serie me convence bastante. Tiene esa extraña mezcla entre acción y drama y sus ratitos de comedia. Y bastante fidelidad al material fuente. He de admitir, yo no soy el mejor, el más grande fan de Daredevil que hay, pero sí he estado pegado un poquito de historia. Y es parte de toda esta lista de proyectos en los que está trabajando Netflix para podernos traer más contenido original basado en otras franquicias menores de Marvel. De hecho, parte de, va a ser como que una serie, una parte de una, de un conjunto de series, este proyecto de Daredevil, porque también tengo entendido que van a sacar una serie de Iron Fist y de Luke Cage, que son como que unos héroes mercenarios o lo que se llama Heroes for Hire, que también pertenecen a todo este universo neoyorquino que es Hell's Kitchen, la cocina del infierno. Le voy a ser sincero, yo la verdad no conozco mucho estos superhéroes, nada más estoy un poquito familiarizado con Iron Fist por el videojuego de Marvel contra Capcom 3 y pues ya de ahí me puse a investigar qué onda con él. Y también salió en esta caricatura, creo que la de Ultimate Spider-Man, ahí también sale Iron Fist. Pero pues realmente, digo, si los resultados van a ser iguales o mejores que esta serie de Daredevil, estoy completamente dentro. Completamente. Tengo entendido también que de hecho Eduardo, digo, que ando soltando nombres, pero que tu hermano anda también bien hypeado con Daredevil, ¿verdad?
El enano sí anda súper hypeado y pues ahorita que ya llegó mi papá, es que, bueno, tal vez no sepan, pero mi papá está trabajando fuera de la ciudad, se va 2 semanas y regresa una semana aquí a descansar, entonces, pues mi papá, como sabrán, pues sí es algo geek. Y si sí, se ha chutado últimamente Game of Thrones, Arrow, Gotham, y pues ahorita mi hermano lo va a introducir en Daredevil también.
No, pues ahí se le van a ir sus días de descanso con Daredevil, pero
so that's it.
Binge watching.
¿Oscar?
¿Sí?
Sí.
¿Qué pasó?
Ah, es que como que se cortó la llamada o algo así, entonces okay, por eso como que...
No, mira, es que sí parece que ahorita estamos teniendo problemas con la conexión a internet, pero por el momento yo te escucho bien y es lo que se está grabando aquí en el audio final. Bueno,
muy bien.
Ok, pasando a algunos otros estrenos, vamos a empezar ahora sí con algo un poquito más levesón, que no ha sido así de lo que nos ha consagrado lo que ha sido el hype. Primero que nada, lo que tú me habías comentado hace un momento, porque la verdad yo no lo había visto por... Porque, mira, mi sana costumbre es que trato de evitar los trailers, pero digo, ya que si vamos a hablar de trailers, pues tengo que ver trailers, así que pues... Una de las cosas que estoy morido hoy, era el trailer de Mad Max, lo que es el reboot de la franquicia que ya va a salir para este año. Ya
el 15 de mayo, de hecho, en Estados Unidos.
¡Ya merito! En menos de un mes ya tenemos Mad Max.
Un saludo a Mago, que es súper fan de Mad Max.
La verdad, tú fuiste quien me recomendó ver este tráiler, pero ahora sí, ¿tú qué sientes al ver el tráiler de Mad Max?
Yo siento... Pues es que la verdad es que me llama la atención porque pues es un reboot de una franquicia de este universo utópico. Bueno, distópico, perdón. ¿Por qué dije utópico? Ah, es que estaba acordando que utópico era lo distinto a distópico. Entonces, pues sí, a ver qué sorpresa nos trae. La verdad es que yo te dije que lo vieras porque pensé que ibas a saber más de Mad Max que yo.
Pues es que yo no sé mucho de Mad Max, o sea, yo solo sé lo básico, no pertenezco como que a todo ese culto, pero mira, la verdad, con Mad Max...
Pero está... la verdad es que me llamó mucho la atención.
No, está padre, o sea, te ofrece acción.
A ver cuándo revisito las películas originales.
Exacto, y ese es el encanto, porque de hecho parte, o sea, todo lo que son, lo que hace Mad Max genial en la versión original, va a estar en esta versión, lo que se refiere a la producción, dirección, guión y todo eso, va a estar listo, que en esencia Mad Max va a estar bien, solo que va a recibir el overhaul en lo que son elenco, maquillaje, efectos especiales, utilería, CGI, que pues una franquicia como esta se merece. Y mucha gente se queja normalmente que esta época, lamentablemente, ya no hay nada original, que todo está basado en algo, o es un reboot de algo, o es una secuela de algo. Pero si lo hacen bien, pues realmente no tenemos nada que quejarnos. Si funciona, no lo toques.
Sí, pues sí.
Pero bueno, ya pasando un poquito más a cosas ya más cerquizonas. También en últimos días se reveló lo que es el tráiler de la película de Ant-Man, el hombre hormiga, que es uno de estos miembros de los Avengers un poquito olvidado y que en la historia, en el arco oficial dentro del universo ya de los cómics de Marvel, sí es un personaje muy, muy relevante, sobre todo ahorita que va a salir la película de Ultron. Pero que pues obviamente que por cuestiones narrativas y de que todavía no se ha desarrollado el personaje, pues no lo han metido y no lo han justificado. Pero la verdad el trailer se ve bastante tentador, bastante prometedor. Tú también ya lo checaste, ¿no, Nirva?
El de Ant-Man, sí. Fíjate que me llamó mucho la atención porque ayer que estaba dando clases, me agarraron mis alumnos y me dijeron, oiga maestra, ¿ya vio los trailers de Avengers y de Civil War? Y yo así como que, no. no los he visto. Luego me dicen, es que el... Y luego también me mencionaron el de Ant-Man y luego me dicen, no, el de Ant-Man promete muy poquito. Y ahorita que lo vi fue así como que están chavos y se les hace fácil.
Y es que mira, Ant-Man es un personaje con el que poca gente está familiarizado. O sea, de hecho yo creo que la chaviza, la relación más cercana que tiene con Ant-Man es por la caricatura esta de los Avengers que ha salido en los últimos años. Y fuera de eso, pues no hay mucho trasfondo con lo que es Ant-Man realmente, o sea, porque te digo, siento que Ant-Man es como que pertenece a esa franquicia de héroes clase B, como está mencionando hace un momento, como lo que sería Daredevil, Luke Cage, Iron Fist y demás. Pero como que en este momento Marvel, obviamente por el hecho de que Ant-Man sí es un miembro oficial de los Avengers así a tiempo completo, quisieron darle la probada de estilo como con Guardianes de la Galaxia, porque la verdad Guardianes de la Galaxia era como que el todo nada de Marvel, de decir, bueno, a ver, si esto pega, pues qué chido, ya la rompimos con todo que saquemos en el cine, y si eso no pega, pues ya vamos a conocer nuestros límites. Y como supimos, Guardians of the Galaxy fue un peliculón, la verdad. Yo creo que llevan como 4 o 5 veces que la he visto. Y yo pienso que con Ant-Man le quisieron dar esta oportunidad, sobre todo porque Ant-Man va a estar cumpliendo un papel muy importante en el resto de lo que es la franquicia de los Avengers. Y por lo tanto en el trailer lo que vimos, pues vemos, el disfraz está padre, la verdad, siento que le hace, es una muy buena adaptación al mundo real. Obviamente los poderes se muestran bien en esta maravillosa época de efectos especiales de computación. Podemos ver cómo Hank Pym, o bueno, el personaje de Ant-Man, crece y se encoge y monta insectos y demás. Vi el tráiler y me dio lo que yo esperaba ver y por el momento me tiene satisfecho. No me tiene locamente desesperado, lo admito, por verlo, pero no, realmente...
No, pero se ve interesante.
Sí, exacto, o sea, no estoy, por ejemplo, tan emocionado como otras películas de las que vamos a hablar ahorita, o como, por ejemplo, ahorita la película de los Avengers, que ya va a salir dentro de 2 semanas para finales de este mes.
La emoción en tu voz.
Oh, es que está súper emocionado. Es que mira, la verdad, honestamente, dejando de lado, o sea, ya lo habíamos platicado, creo que te lo había dicho antes, mi mejor cumpleaños que he tenido fue ese cumpleaños, que esa fiesta que me hicieron antes de mudarme para aquí, para Guanajuato. Siento que ha sido el cumpleaños donde hubo más feels y más felicidad y todo eso. Pero siento que a falta de toda esa felicidad, así como que el universo conspira para alegrármelo en cierta forma y decir, mira Oscar, para tu cumpleaños te lo vamos a poner tu cumpleaños en jueves. Y como cumples el 30 de abril, pues el 1 de mayo no trabajas. Y pues ese fin de semana, el 1 de mayo, pues puedes ir a ver los Avengers en estreno para tu cumpleaños. Y pues al día siguiente vas a ver la pelea de Pacquiao contra Mayweather. O sea, la verdad, o sea, todo pinta para ser un fin de semana súper genial en lo que me están ofreciendo en entretenimiento. Así que la verdad, sí estoy muy, muy, muy hypeado. Ay, caray. ¿Virva?
¿Sí?
Ah, no, nomás pensé que tenías algo que decir.
No, aquí estoy.
Ah, muy bien. Y pues bueno, la verdad con Ant-Man, vamos a ver cómo sale. Lo que te digo, o sea, me tiene hypeado, no desbordando de hype como con otros trailers los que estamos hablando, pero sí con, sí en general de que estamos diciendo, ¿sabes qué? O sea, qué bien se siente vivir en esta época donde por fin están haciendo buenas adaptaciones de cómics. No, ya estamos muy muy lejos de esa época donde hicieron pues esas adaptaciones bien bastardizadas de lo que fue Steel, o para muchos lo que fue la película de Spawn, o... ¿Qué otra película estuvo basada en un cómic pero que estuvo culerísima?
A ver, ¿cuál? Ay, Dios, es que hay tantas que no sé por dónde empezar.
Ay, mira, ¿cuál era? Es que estoy tratando de recordar también. O como, por ejemplo, las primeras películas de Capitán América, no las de Marvel, sino las ochenteras. Hombre, esas estaban también, pero...
Ay.
Chafísimas. No, por fin ahora sí de que cuando tienes gente de Marvel haciendo películas para Marvel, ya sabemos que mantienen mucha atención a los detalles y se vuelven fieles a lo que es el material original, y si no son fieles, pues respetan o lo adaptan o encuentran una forma de adaptarlo que satisfaga al fan. Por lo menos a mí me mantiene satisfecho. A todo esto, hablando de...
Pues eso, eso está bien. Y aparte, bueno, las películas también introducen a nueva gente al fandom, hacen que se acerquen al producto original, antes al contrario, entonces sí está muy padre, la verdad.
Por supuesto, o sea, tienes que invitar a todo, ahora sí que a todo el público para que vea la película y de ahí así es como terminas fomentando aún más el fandom. Pero pues pasando a otros fandoms y a otros trailers un poquito más infames, es que te digo, lo mejor lo guardamos para el final. Ah, ¿tú sí llegaste a ver el tráiler de Terminator Genisys?
No.
Híjole, fíjate que yo sí lo estuve viendo y mucha gente se quejó.
Sí, 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 tú cuéntame.
Mucha gente se quejó de que el tráiler estaba como que muy spoileroso porque... En teoría sí, el tráiler te está contando toda la trama de la película sobre cómo un fulano de tal viaja hacia el momento donde empieza toda la trama de la película de Terminator 2, o también como que Terminator 1, como que te lo combinan ahí por todo el desmadre, otra vez dentro del rollo de que Skynet está en medio de la guerra y que ahora por todos los viajes en el tiempo se está haciendo un reset en la trama, y vemos a otro como que T-2000, pero ahora con rasgos orientaloides, haciendo su desmadre, muy al mismo estilo que en la película Terminator 2. Vemos a Arnold, viejísimo, se le nota obviamente que trae los años encima. Pues es que la verdad ya pasó, ¿cuánto tiempo ha pasado desde las películas de Terminator? Pues ya más de...
¿Cuánto tiempo no ha pasado desde las películas de Terminator?
Sí, pues ya van a pasar como casi 30 años las películas de Terminator. Estamos cerca de los 30 años las películas de Terminator, de lo que fue de la 1 y de la 2. Tú, ¿cómo pasa el tiempo, la verdad? ¿Y qué hizo Schwarzenegger? O sea, después de una larga cadena de espantosas películas por parte de Schwarzenegger y una gobernatura... Y unos cambios en los indestructibles. Pero de todos modos, Arnold regresa en su papel original, con sus frases, con sus catchphrases. El tráiler, dicen que te digo, está muy spoileroso. La verdad, yo lo vi y tan spoileroso no se me hizo, pero definitivamente sí te revela gran parte de la trama. Pero de todos modos, digo, yo a lo que había comentado otra vez en Twitter con respecto a esta película, digo, ¿sabes qué? O sea, yo ni siquiera vi la película de Terminator, la de Salvation, porque la verdad no me llamó mucho la atención. Pero la verdad siento que Terminator debería ser una de esas franquicias que deberían dejarlas en paz. Las primeras dos películas son buenísimas, son un clásico de la ciencia ficción, son un clásico de lo que es el futuro postapocalíptico del dominio de las máquinas. Siento que fueron el paradigma de cómo sería un mundo gobernado por las máquinas antes de la época de Matrix. Y creo que deberíamos de quedarnos hasta la segunda película, pero es mi muy mera opinión personal. De todos modos, obviamente, como buena película de ciencia ficción robótica, nos ofrece un festín de efectos visuales que, para aquellos que son unos fanáticos del eye candy para deleitarse la pupila, pues van a tener algo con qué surtirse.
Oh, cielos.
Oh, cielos, indeed. Ay, pero bueno, ahora sí vamos a pasar a los tres trailers. Los tres trailers que hicieron mi día en las últimas 24 horas. Vamos de no de menos a más, pero vamos así como que de fandoms chiquitos a fandoms grandotes. Primero que nada, el trailer que te pasé hace un momento, el de Hateful Eight, que es el nuevo proyecto de Quentin Tarantino.
¡Oh! Se ve tan emocionante. Bueno,
era un teaser.
Pero se me hace tan intrigoso y ya quiero saber de qué trata todo.
Miren, Hateful Eight, para contextualizar un poco, es el próximo proyecto de Quentin Tarantino. Si mal no recuerdo, tengo entendido que hace algunos días se había filtrado el guión. ¿Qué días? ¡Meses! Se había filtrado el guión de esta película. Lo cual, de hecho, a Tarantino hizo que se emputara, como no tenía una idea, porque había compartido el guión con un grupo muy reducido de personas. Así que ahora sí que ya sabía quién echarle la culpa. Y pues obviamente creo que tengo entendido que tuvo que hacer algunas modificaciones pues para que... Pues caray, pues para poder mantener un poquito de sorpresa. Pero obviamente, o sea, Hateful Eight mantiene lo que es esa esencia que tanto le gusta a Tarantino, lo que es el western. O sea que si a ustedes les gustó Django sin cadenas y si a ustedes les gustó Kill Bill 2, espere una película de esa tirada. Y obviamente, pues como se le adjudica el nombre de Hateful Eight, los protagonistas son 8 personajes. Obviamente, al parecer, han de ser entre una mezcla entre mercenarios o bandidos o cazarrecompensas en todo este entorno así western del oeste. Y pues es que western del oeste. Y bueno, la verdad, el tráiler no revela mucho, nada más nos revela los nombres de los personajes. Ahorita, la verdad, mi memoria está muy traicionada y no los recuerdo lleno, pero búsquenlo en YouTube, Hateful Eight, van a construir un nombre de los personajes. Lo que sí nos garantiza es que va a haber diversidad de personajes en esta época donde todo mundo se queja de la misoginia o de la discriminación o de la falta de diversidad y la chingada. Quentin Tarantino nos lo da todo con excesiva violencia, pero nos satisface a todas las masas de todas las etnias y de todas las razas y de todos los países.
Oh, la verdad es que sí me emociona bastante.
Sí, la verdad, Quentin Tarantino, pues ahora sí que es un gusto muy muy personal, pero aparte obviamente a mucha gente le gusta Quentin Tarantino. Si eres fan de él, entonces pues prácticamente todas las películas que saque son algo que te... con lo que simpatizas. Bueno, que personalmente a mí Jackie Brown no me movió mucho, pero digo, se vale errar. Siento, tengo entendido que esta de hecho va a ser la octava película de Quentin Tarantino, ¿verdad?
Sí, creo que, me parece que sí.
A ver, es que estuvo Perros de Reserva, estuvo lo que fue Jackie Brown, estuvo lo que fue Pulp Fiction, estuvo lo que fue Kill Bill 1 y Kill Bill 2, estuvo Bastardo sin Gloria, Django sin Cadenas, sí, Hateful Eight es su octava y hasta de hecho encaja con lo del 8.
Lo hizo a propósito, lo sé.
Oh, sí, han inspirado el Quentin.
Qué bueno.
Sí, es bueno saber que el proyecto anda sobre ruedas y que anda con todo lo que da. Vamos a ver, esperemos ver otro tráiler que nos permita conocer a los personajes. O mejor no, porque la verdad el elemento sorpresa para Tarantino funciona muy bien. Vamos a ver cómo le jala a Quentin el proyectillo.
Y vamos a ver qué tal.
Pero bueno, ahora sí.
Oye, qué melancólico. Hace rato anunciamos la de Django sin cadenas y ahora estamos anunciando otra película de Tarantino.
No, pues hijos, si pues, nos pusimos a hacer una regresión de todo lo que hemos hablado en el Crapcast. Todavía me acuerdo cuando estábamos hablando, por ejemplo, del iPad, del iPad 2 y todo eso, así que... Que estábamos diciendo jaladas de que ¡no, Nintendo! O sea, tengan la fe a esa porquería del 3DS, se va a ir a la chingada.
Y nada, que Alan se está comiendo sus palabras. Un saludo, Alan.
No, pues qué chingada, vamos, está comiendo sus palabras. Ahorita, bien a gusto, pues anda comprándolos bien baratos y vendiéndolos bien caros ahí en el primer escarcha. Saludos a toda la tropa jocosa de los inmamables también. Sí, sí los escucho,
Ok.
Ahí están en mi lista de podcast por escuchar ahí en el Pocketcast. Pero bueno, ahora sí. Este fue como que, no es por quitarle crédito a Tarantino, pero la verdad, o sea, mostrar su tráiler de Hateful Eight, más o menos por el mismo día por el que se colaron estos otros dos tráilers, pues sí trae las de perder, porque primero que nada, en medio de toda la celebración de lo que fue Star Wars, que se liberó lo que es ya el segundo tráiler del episodio 7 de Star Wars, y oh my god, fanservice a morir, la verdad. Mucha gente dice que tal vez está sobrehypeado. Pero pues es que, como lo estaba diciendo en Twitter, o sea, hay que, es esa clase de cosas que hay que disfrutarlas. Yo ya lo había mencionado, yo ya me trepé al halcón mamenario. Digo, me trepé al halcón mamenario y la verdad digo, no, ¿sabes qué? O sea, porque nunca, yo nunca fui el fan hardcore de Star Wars. O sea, yo nada más conozco lo de las películas, conozco un poquito lo de las caricaturas de Kenny Tarkovsky de La Guerra de los Clones. Y conozco un poquito de la serie de 3D de Star Wars, la de también la de La Guerra de los Clones, porque hace unos días estuve muy pegado a Cinemax por el hecho de condiciones económicas que no me permitieron bajar Game of Thrones y que lo tuve que ver en Cinemax. Pero esa es historia para otro día. El asunto estuvo que la película de Star Wars nos mostró algunos clips de acción de los X-Wings, los Star Destroyers, vimos a lo que es la versión revisitada de los Stormtroopers, vimos al villano en turno que pues tiene como que esta finta entremezcla entre Stormtrooper y Darth Vader, pero con un ajuste, ¿cómo se puede decir? Con un look modernizado.
Sí.
Vimos al nuevo droid que quiere competirle en ternura a Arturito, que es el BB-8. Que no manches, o sea, BB-8 a mí lo que más me sacó un pedo fue cuando me lo mostraron el video en la conferencia y que sale BB-8, o sea, es un droid de verdad, o sea, en este mundo lleno de efectos de computadora, de CGI y demás, o sea, se tomaron la molestia de realmente desarrollar un robot en forma de pelota que tenga la cabecita que... Bueno, o sea, busquen a BB-8 y la verdad, o sea, tanto en cuestión de diseño robótica, tanto en cuestión de ingeniería y tanto por el hecho de que le estén respetando el hecho de tener props reales en vez de CGI para los robots, es una maravilla ese juguetito, la verdad. Yo ya quiero el mío para la casa, el BB-8.
¡Sí! ¡Queremos uno!
No, está bien chulo, la verdad. Lo pensaré. Tal vez igual, no sé, ponga a cosplayar un balón de fútbol con un tazón o a ver cómo le hago. Y igual al bote de basura lo disfrazo a Arturito, a ver qué hago aquí en la casa con ellos. Pero obviamente lo más acá, lo que hizo que se nos cayeran los calzones a todos fue la frase con la que cerró el tráiler. ¿Cómo era?
Oh, ¿cómo era?
Tú lo sabes, tú eres fan.
Ay, es que lo vi, no, en serio, lo vi y como que me congelé y como que me bloqueé y luego me caí de la cama y grité y nomás hice ¡Kii! Y ya.
Era la de Chewy, we are home. Y que salen Harrison Ford y Chewbacca, manches.
Ya sé cómo se vería el Don José sin barba.
No, pero es que fue agradable ver a Harrison Ford, sobre todo después del sustote que nos pegó a todos en meses anteriores, después de que ya se estrelló su avioneta. Y pues obviamente como llegaron a decir también las redes en el mame, así que nada más, solamente un hombre que fue una mezcla entre Indiana Jones y Han Solo pudo haber sobrevivido a ese accidente.
Joseph Yostar, señoras y señores.
Sí, es que...
Joseph Solo, Han Jost.
No puedes decir Han Jost, suena bien feo, ¿eh? Que a todo esto, hablando de...
yo solo.
No, pues, no, hablando de Han Jost, ¿tú no viste el video este de las japonesas? Ahora sí que me gusta mi tele fuerte, mi cerveza fría y mis japonesas locas del programa de televisión donde ponen a unos güeyes a cantar karaoke mientras tienen una chava haciéndole una chaqueta a un sujeto, al sujeto en cuestión.
Híjole, la neta es que mejor pasé de ver esos videos porque no quería imágenes mentales extrañas.
Pues mira, hasta eso, los japoneses tienen buen recato y a pesar de que son unos pinches morbosos que se ríen de cualquier pendejada, censuran, así que no verías nada que te fuera desagradable más que las caras. Y la verdad, si tú...
No, no quise ver por las caras precisamente.
No, hombre, yo daba risa y risa, pero te juro, la primera cosa que me cruzó por mi mente cuando estaba viendo esos videos era la canción esta, la de I take a picture, I think I'm turning Japanese.
No, pues sí.
obvio, se ve. Iba lo que más ad hoc con el
Dancing
video.
Dancing with myself.
I don't want anybody else. No, ok, ya, ahí muere. Sé que era canción diferente, pero más me andaba acordando.
Sí, de hecho, así como que, oye.
No, creo que la de ay, Dancing with Myself era de este. Ay, santo Dios, ¿quién era este?
De Billy Idol.
Billy Idol, gracias. Y aquí sale morido con su jotería, porque la de Touch Myself es de Olivia Newton-John, ¿no?
No recuerdo, la verdad.
¿Cómo no? Sí, bueno, según yo. ¿De quién era, chingada madre? Sí, no, era de Divinils. Era de Divinils.
¡Mozart!
¿Qué andas?
Perdón, tengo un problema con. Pues quiérate, ya nada existo. Diría Sora.
Sí, no, es que fíjate que me confundí porque la de. La que canta la Olivia Newton-John es la de Physical, por eso me destanteo, me apendejé ahí.
Oscar, please.
Y así que, y ahora bajando lo que es el desfile del orgullo gay. ahora sí, para mí lo que fue ella también el tráiler que se llevó la noche fue un leak que ya más que leak, para el momento que ustedes ya estén escuchando este podcast, ya salió la versión en HD y dijo Zack Snyder, no, Simón, ya, pues si ya se filtró, pues vamos a soltar el tráiler bueno. Que era el de Batman versus Superman. Este tráiler es cuando DC le dice a Marvel, órale, ¿qué ofreces? Ahora, la verdad, aquí podemos empezar una guerra de fandoms, con el fanboyismo y todo el rollo, el típico Marvel contra DC, que cuál es mejor y demás. Por el momento, hablando objetivamente, vemos una historia donde dentro del universo DC vemos cómo Superman pasa de ser de un ídolo, un dios, a un dictador odiado. Vemos a un Batman que se ve furioso y que está dispuesto a tomar cartas en el asunto. Y tenemos la emblemática frase de Do you bleed? You will. Que fue lo único que necesitó para decirme Batfleck tiene potencial.
Sí,
la verdad, necesitamos obviamente más escenas para hacer un juicio de cómo va a estar Batfleck. Y la verdad, yo me voy a esperar ya mejor hasta que salga la película para ver qué onda, pero la verdad, el look de Ben Affleck en la película yo creo que satisface, cumple con las expectativas y ya nomás vamos a ver cómo funciona su capacidad de actuación como el Caballero de la Noche. Pero de cualquier forma, con respecto a Batfleck otra vez, es que creo que ya lo conté en Crapcas anteriores, pero no me canso de contar esta anécdota, que es lo que te digo, porque de todos modos, a pesar de todas las protestas y todo el griterío y todo el mame, porque yo sí me encuentro satisfecho con Ben Affleck como Batman. Es esa historia donde tú formaste parte, Nirva. Sí, era esa historia. Porque cuando en esa Comic Con lejana donde anunciaron que Ben Affleck iba a ser Batman, Nirva me había pasado la noticia, pero para las altas horas de la noche en la que me había pasado la noticia, pues yo ya estaba acostado y acurrucado así en la cama, listo para dormir, para dormirme temprano, pues para iniciar mi jornada laboral muy temprano en la mañana. Por alguna razón, pues obviamente mi cerebro no estaba realizando sinapsis correctamente y hice una muy errónea asociación de ideas que me hizo levantarme así, levantándome, escurriendo sudor de mi frente y otros fluidos corporales en otras áreas de mi cuerpo, cuando me había dicho que Ben Affleck iba a ser Batman. El problema estuvo que, por digo, a falta de la sinapsis, escuché mal, me levanté espantado y dije que, y me quedé así que ¿quién va a ser Batman? Ah, que me dijiste, pues fue Ben Affleck. Y me quedé, ay, gracias al cielo, pensé que Ben Stiller iba a ser Batman.
Dice mi hermano que eso sí hubiera sido terrible.
Es que, ¿te imaginas a Ben Stiller como Batman? O sea, tan solo imagínate con todas las caras y con todo el feel con el que Ben Stiller estuvo en el... ¿Dónde fue? ¿En Mónaco o en Prada? Cuando...
En la semana de la moda en Milán, me parece.
En Milán, sí. Donde apareció junto con Owen Wilson anunciando la película esta, la de Zoolander 2.
Don't you want me, baby.
Imagínate a Batman haciendo eso. agarrando teléfonos y haciéndose vines, selfie y demás chingaderas.
Ay, no.
No, 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 no. No, no, no. Shit. Ay, caro. Pero la verdad, o sea, con Batman contra Superman, yo estoy esperando una historia muy a la mezcla entre The Dark Knight Returns, que es este cómic, es dibujado y creo que también escrito, la verdad no recuerdo muy bien, por Frank Miller, en el cual, pues de hecho, vemos una pelea entre Batman y Superman bastante emblemática, y por el aspecto que tiene Ben Affleck portando la Bati armadura, por decirlo así, se nota que va a estar muy inspirado en eso. Y por supuesto, por la posición en la que como que todo el mundo tiene esta mezcla de miedo, diagonal, antagonismo contra Superman, me imagino que también la historia va a jalar mucho de lo que es también de estos cómics de Injustice, donde Superman toma una posición como de líder mundial, pues para ya por fin erradicar todo el mal del mundo. Esa es mi teoría. Obviamente, o sea, soy fan del universo de DC, pero no soy tan conocedor del universo de DC. Así que seguramente puede agarrar su... la película puede agarrar sus fuentes de otros elementos. Vamos a ver cuáles son. Pero por el momento, en esta constante guerra donde Marvel está dominando la taquilla ferozmente, DC con esta película va a mostrar lo que es... va a dar lo que es su mejor esfuerzo. Y siento que esta va a ser la jugada decisiva para ver quién va a estar dominando en las carteleras en los próximos meses. Porque por el momento Marvel sí domina en lo que son las salas de cine, pero DC se mantiene muy firme en la casa. O sea, estamos diciendo, sus películas animadas son buenísimas. Lo que son las versiones animadas de El Regreso del Caballero de la Noche, Asalto en Arkham, El Trono de Atlantis y todas las películas extras que están saliendo. También sus series de televisión han salido bastante buenas, lo que ha sido Arrow, que ya se encuentra, si mal no recuerdo, ya terminando su tercera temporada. La primera temporada de The Flash, que también ha estado bastante buena, que de hecho piensan integrar todo como que en un universo, bueno, ya se encuentra integrado. Hicieron la CW, que es la cadena americana que está transmitiendo estas series allá en Estados Unidos, hasta se montó un comercial muy pícaro donde tienen como que una especie de club de la pelea los villanos de ambas series. Y pues por supuesto ahorita pues todavía pues dando su esfuerzo con otras series que pues están luchando para mantenerse en el aire, como Constantine. Pero en lo que es en el mercado doméstico, DC está dominando. Marvel está dando el ataque frontal con estas series como lo que es Daredevil y todo lo que estamos hablando ahorita que está produciendo para Netflix, pero pues vamos a ver cómo funciona, porque la verdad sí se está metiendo ahora sí en una competencia muy reñida en lo que es en el mercado doméstico.
Sí, así es. La verdad es que está dando mucho de qué hablar, así que pues vamos a ver qué tal nos sorprende esta película.
Sí. Y bueno, pues ahora sí que ya esto es terminando con todo lo que es el universo cinematográfico, pero pues el hype no para, porque hay muchas cosas que hacen vivir el hype y que la verdad me hacen recordar ese comentario que le solté a Caramón el Blanco y a Seth Costner por Twitter, de que ahorita en esta época, entre las series de televisión, las películas, los cómics, los videojuegos y todo lo demás, y las caricaturas y todo lo que está saliendo, estamos pasando por un renacimiento geek donde todo lo que se está produciendo es de muy muy alta calidad, es muy fanboyable, muy fangirleable, muy divertido, muy bien escrito, muy bien dibujado, muy bien dirigido.
Mira, es algo de lo que tú y yo ya hemos estado hablando, y pues a lo mejor no en este fandom, pero estamos llegando a una época donde los fans ya están siendo productores, guionistas, directores. Entonces eso de cierta manera ayuda mucho a la visión nueva de este renacimiento del fandom.
Tienes toda la razón, la verdad. Estaba pensando decir algo por ese estilo, con otras palabras, pero sí. Como tú dijiste, o sea, obviamente las películas de superhéroes y adaptaciones cinematográficas y caricaturas y todo el rollo en los 80s y 90s, pues no eran la gran cosa porque eran franquicias que ciertos productores saben que eran redituables, pero le pasaban los proyectos a ciertas personas que no están familiarizadas con el producto, medio se empapaban y sacaban una versión bastardizada del producto.
Así es.
Hoy en día, a estos fans que normalmente eran niños o adolescentes o jóvenes, ya crecieron, hicieron sus carreras, desarrollaron sus talentos y sus habilidades, y ahora cuando les ofrecen la oportunidad de hacer algo basado en una franquicia que es de su gusto, de algo que les apasiona, ahora sí que ponen toda la ponen todo su corazón en el proyecto y producen algo que los mantiene satisfechos a ellos como fans y por lo tanto satisface a los demás fans con los que comparten el mismo gusto.
Y esto, sí.
Y la verdad
es lo que hemos estado viendo recientemente. Te digo, no es el fandom, pero bueno, te digo, es lo que hemos estado viendo con JoJo's. O sea, hasta los seiyuu crecieron con JoJo's. O sea, no sé, o sea, es bastante chido en general que haya fans que se dediquen a eso. Y la verdad es así como que uno de mis más grandes sueños, así, dedicarme a algo donde sí me requieran tanto como fan y como equipo creativo.
Eso estaría padrísimo, de verdad. Y yo creo que ahorita cada vez es un poquito más tangible. Y pues vamos a ver cómo funciona. Por el momento, te digo, yo creo que esta es una de las épocas doradas para ser geek. Todo está, ahora sí que es que está difícil no estar feliz por todo, porque los videojuegos que han estado saliendo para cosas geeks están saliendo con muy, muy, muy buena calidad. Ya no son algunas las basofias que nos tocó lidiar en el pasado. Ya lo hemos mencionado con las películas, ya lo hemos estado mencionando con las series. Las editoriales, por ejemplo, en este caso aquí en México, lo que es Panini y Kamite, escuchan al fan, dicen así que bueno, ¿qué es lo que les interesa traer? Les hacen caso, y no solamente les hacen caso como que vamos a traer los mangas que le gustan a la perrada, sino que vamos a traer títulos como que un poquito más selectos que no a mucha gente conoce, pero que al fan le pueden gustar. Es por eso que aquí en México han terminado cómics como The Boys, como Wanted, como Nemesis. Ahorita también han publicado los cómics de Star Wars, han estado trayendo otros cómics más independientes, junto con toda la oleada de cómics de Marvel, de DC, sin mencionar los mangas también que ahorita se han estado luciendo. Y las ediciones especiales, por ejemplo, también que han estado publicando Sandman, que han estado publicando Scott Pilgrim a color. O sea, yo la verdad te voy a decir, o sea, una de las razones que me movió en su momento para mí, para comprar los volúmenes de Scott Pilgrim, cuando estuve viviendo en Estados Unidos, era porque yo decía, no, en mi puta vida voy a ver los cómics de Scott Pilgrim aquí en México traducidos a español, así que ya que estoy aquí, pues los compro una vez. Y los están,
pues sí.
Y los están trayendo aquí. Las ediciones a color, con extras y todo. Simplemente genial, la verdad. O sea, no lo están viendo, pero estoy grabando este podcast con una sonrisa de oreja a oreja.
Porque... Se te escucha.
No, es que la verdad sí, sí. Ando muy feliz. Muy, muy feliz.
Oh. Sí. Sí, es que la verdad es que son cosas que te alegran.
También, entre las otras cosas, pues el hype, bueno, esta semana ya se estrenó la primera temporada, la quinta temporada de Juego de Tronos. Que obviamente es otro fandom que sigue creciendo fuertemente, pero pues también con el hype que nos tiene aquí bien locos a México, es que se mantiene firme, a pesar de que George R.R. Martin dijo que se iba a ausentar más de eventos, convenciones y demás para poderse enfocar en terminar su saga de libros. Todavía se mantiene en pie el hecho de que George R.R. Martin venga aquí a México para la FIL, la Feria Internacional del Libro, en este año, para lo que sería el mes de diciembre. Y pues eso obviamente es un hype bien cabrón para nosotros. ¿Mirva?
¿Mandé?
Pues, tú sabes, George R.R. Martin viene a la FIL.
¡Oh, sí! ¡Oh, cierto! si algún podcaster que me está escuchando quiere ir a la FIL, teníamos la idea de juntar cierto sector de gente como para... pues conocernos y tirar desmadre y conocer al señor Martin. Entonces pues puede contactarme por mis redes sociales, @Nirva, o pues ahí mi Facebook.
Sí, andamos organizando, bueno, Nirva es la que anda organizando lo que es lo del grupo y lo del viaje, y pues vamos a ver cómo furula eso. Pero
Dios mío, estoy muy nerviosa porque nunca me había puesto a organizar algo así.
Y vamos a ver qué sale. Ya andamos así hasta planeando que hasta nos vamos a ir disfrazados y la madre con nuestros estandartes y...
Pues ustedes, yo no voy a cosplayar. Ay, no.
Tienes que ver Juego de Tronos.
Estoy leyendo Juego de Tronos.
No, pues, Ah, sí, sí, bueno, velo, olelo, pero sí, sí, cualquier cosa es buena. Mientras mantengas sí, en sí. El fandom. Y también, pues ahora sí que, hablando de libros, y hablando de adaptaciones, y hablando de hype, que la verdad esta fue una noticia que a mí también me hizo volverme loco, pues, primero que nada, desde hacía rato se había confirmado la idea de poder realizar la adaptación de esta obra literaria que es considerada por varios fanáticos de internet, y entre ellos una frase que yo me robé y que le estamos acuñando, de que este libro, que es el tocino de la ciencia ficción,
estamos hablando el Quijote de los geeks.
El Quijote de los geeks, la obra de Ernest Cline, Ready Player One, que desde hacía ya bastantes años Warner Bros. Había comprado los derechos para hacer la película. Pero obviamente en todo este proceso de preproducción y la chingada y que adaptamos y a ver dónde conseguimos los derechos y todo eso, ya confirmaron a su director para la película. Y siento que para una película que hace tantas referencias a las cosas de los 80s y principios de los 90s y todo este asunto retro de películas y videojuegos y música de la época, agarraron un director cotizadísimo, pero siento que para una película con elementos de aquella época no pudieron haber elegido a mejor director que el director más representativo de esa época, que es Steven Spielberg.
No, pues sí.
Steven Spielberg va a dirigir la película de Ready Player One. Obviamente todavía la película está muy muy lejos de tener algún avance de producción y demás. Pero es una obra que la verdad, sí, todavía, créanme, falta mucho tiempo para que salga la película. Así que les recomiendo ampliamente que métanse a, o descarguen, o compren, o lo que sea, pero lean el libro, la verdad.
Lean el libro.
Créanme, ese libro fue un guión que se terminó convirtiendo, un guión rechazado que se terminó convirtiendo en libro, que se va a terminar convirtiendo en una película. Como que ahora sí que en el mercado de los libros es donde funcionó y se volvió a readaptar. Así que esa cosa tiene la dinámica de lectura de un guión de cine. Lo que carece de sustancia lo compensa en sabor, en dinámica. Muy placentero. Yo creo que ese libro, yo creo que yo me lo aventé en dos sentadas y es un libro relativamente gordo.
Wow.
Sí, así es. Y la verdad no puedo decir más que del libro, no puedo spoilearlo más. Ya hemos hablado de él en repetidas ocasiones. Pero ojalá que este proyecto siga con, ¿cómo se puede decir? Con tan buenos augurios como nos lo está trayendo, con al menos con la elección de director. Y yo en este momento me entrego a la capacidad y el talento del señor Spielberg para que pueda hacer una obra digna de este libro.
Sí, la verdad es que vas a ver que no va a decepcionar. Espero.
Esperemos.
Eso espero.
Esperemos, porque ahora sí también uno nunca sabe qué esperar de estas cosas, ya que mucha gente está muy emocionada con Guerra Mundial Z y pues ya sabemos lo que pasó ahí.
Ah, sí. Fue muy triste.
Sí, sí, sí. ¿Algo que te haya hypeado a ti, Nirva? Últimamente.
Algo que me haya hypeado a mí. Aparte de Han Solo. Oh, pues, bueno, ya que estamos hablando de hype, voy a salir con mi hype Maximus, que de todos modos, pues ya, si han escuchado Fangirleando, nos han escuchado Sora y a mí. Resulta que anunciaron tres discos acerca del soundtrack de JoJo's y van a sacar character songs y cosas así, y van a sacar parte del soundtrack y demás. Entonces, aprovechando que los tres cantantes de los tres openings pasados se juntaron para cantar el cuarto opening, también van a sacar character songs. Y la verdad es que digo, pues es que character songs, como que qué flojerita, o sea, no. Y nada, que esta semana soltaron el preview del tema de Mohamed Abdul y está muy padre, está muy muy padre. Entonces sí me emociona bastante. A ver qué pasa. La verdad es que sí me emociona. Y me gusta mucho lo que están haciendo con la adaptación de manga anime. Y este capítulo nos tuvieron un poquito de fanservice. Pero la verdad es que sí, tengo mucho miedo de todo lo que vaya a ocurrir, a pesar de que ya sé que va a ocurrir.
Sí,
pero bueno.
Sí, creo que me recuerdas, mañana me tengo que poner corriente con JoJo's Bizarre Adventure.
tienes que ver yoyos, sobre todo porque Joseph Joestar es definitivamente, cuando seas viejo ya te estoy viendo como Joseph Joestar, así sacando metáforas por cualquier cosa, gritando exageradamente por todo, haciendo caritas y pucheros como es.
Haciendo caritas. Ay, ay.
Pero bueno.
Pues entonces, creo que no queda nada más que agregar, ¿verdad?
No, nada más.
Muy bien, pues la verdad, ahorita para cerrar el Clapcast quisiera cerrarlo de una manera muy especial, porque ahora es que me sentí inspirado el día de hoy. Y digo, todo se culminó con el tráiler de la película esta de Batman contra Superman. Creo que fue la mezcla de los dos factores entre lo que era el tráiler de Star Wars y el de Superman contra Batman.
¿Sí?
Pero es como que recapitulando, o sea, estamos ahorita viendo Game of Thrones, Daredevil, Better Call Saul, tenemos una película de Star Wars, está Arrow, está The Flash, están todos proyectos por venir, tenemos una película de Tarantino, están los Avengers 2 que están a la vuelta de la esquina, más todo lo que le falta a Marvel, más todo lo que le falta a DC, más todo lo que le faltan a las demás franquicias de ciencia ficción y fantasía. Estamos viendo en un mundo donde México ya cuenta con una industria del manga establecida, donde podemos ver anime en el cine, donde las distribuidoras nos están trayendo un catálogo un poquito más abierto de anime. Estamos hablando que ya el cosplay es algo que tiene un nivel profesional. Estamos hablando que hay torneos de videojuegos con mejor rating que torneos deportivos. Y pues realmente para ser geek es un muy buen momento para estar vivo. Muy buen momento para estar vivo, en verdad. Y ahora
sí, la verdad es que sí está muy padre todo esto.
Sí. Y es por eso que quisiera dedicarle esto a todo el fandom con todo el cariño.
Ándale, así como que...
Así
si
es.
Si pertenecen al fandom, los saludamos.
Esto va para ustedes. Torneos Gamers V, Joy por Twitch y por Crunchyroll, Anime V, and I think to myself, what a wonderful world. Todo Daredevil V en un maratón, después de ver The Flash y Arrow, and I think to myself, what a wonderful world. El tráiler de Star Wars con hype me tiene a mí, y Batman contra Superman en el cine, ya me vi. Marvel nos va a surtir con fantasías sin fin, y con todos los cómics que publican aquí, con tanto por ver, me siento feliz. ¡Qué buen momento para ser geek! And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
¡Gracias! ¡Gracias!
¡Gracias a todos! ¡Ese es el Clapcast! Espero que se hayan pasado divertidísimo. Yo soy Morielo y se encuentra aquí Nirva. Pueden seguirnos en arroba el Clapcast, arroba Morielo, arroba Nirva, y no olviden visitar elclapcast.com. Se cuidan mucho y los dejamos con esta canción, que esta sí es una muy buena canción para despedirnos. ¡Bye!
A 1, 2, 3, 4. Alright.
Come on.
Like the legend of the phoenix, our ends with the beginning.
who we are. So let's raise a bar and our cups to the stars. We're up all night for good fun. We're up all night to get some. We're up all night to the sun. We're up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. All right, come on. Your gift just keeps on giving. What is this that I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Oh yeah, yeah. Well, we've come too far to give up who we are. So let's raise the bar. To get lucky, we're up all night for good fun. We're up all night to get some. We're up all night to the sun. We're up all night to get lucky.
En el crapcast.com, elcrapcast.podomatic.com y buscarnos en iTunes.